Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas, oyentos y oyentas de Radio Bronca. Estamos aquí en 5 puntos en la cabeza. Hoy se nos ha medio fastidiado la sintonía inicial, así que no hemos tenido más remedio que poner mierdacas musicales que nos trae el compañero Oc, ¿verdad?
Efectivamente, le diré al autor de esta mierdaca musical que te parta la cara, lo hará con mucho gusto.
Bueno, la verdad no sé si con mucho gusto o no, como disgusto estoy sintiendo yo al oír...
Me gustará verlo.
Bueno, ya veremos, a ver quién puede más.
Bueno, esta mierda acá es C95 Heatwave, un grupo de trastienda de tu coleguita. Ahora que es de tu coleguita sí que te gusta, ¿no?
No, me sigue sin gustar. ¿Qué tal, compañera Feijóo, que viene ya... usted del campo de reeducación con energía nueva y total? Muy bien, sí, ¿se la oye o no se la oye, compañera?
Yo creo que no.
Mira a ver ahora si se la oye.
¿Ahora se me oye?
Ahora se le oye.
Hola a todos.
Ahora sí. Bueno, pues hoy, oyentes y oyentos, tenemos una entrevista que hicimos a un gran grupo, Mule Train, de Madrid, Mule Train, no sé cómo se pronunciará, pero bueno.
¿No se lo preguntaste?
Decíamos Mule Train en la entrevista.
Todos.
Sí, básicamente. Joder. Sí, Mule Train.
Pues Tren Mula.
Podrían
haberse llamado Tren Mula y ya está.
Y ya que no podían venir por cuestión de fechas al programa, pues les hicimos una pequeña entrevista con los amigos de Radio Contrabanda. Y bueno, pues os la vamos a poner. Es un trocito con algunas canciones de por medio de su nuevo disco, Crash Beat, que venían a presentar. Y pues nos podéis llamar para ver qué os parece esta entrevista al 93-359-4900 y escucharla, ya sabéis, que por el 104.5 de la FM o en www.radiobronca.info. Compañeros, compañera.
Pues nada, no nos has dado el mail. Estás fatal, ¿eh? Hoy estás...
Venga, dalo tú en lo que preparo la entrevista.
Pues el mail es 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número. Y pues nos podéis escribir y seguramente no lo leeremos porque como no escribe nadie, pues casi nunca lo abrimos. Pero bueno, yo qué sé, escribir algo, ¿no?
Así. Yo lo abro todos los días.
Ah, sí, pues yo no.
Ya,
bueno, os contestará
ya
este.
Sé, ya lo sé. Bueno, pues vamos a poneros a los Mule Train. Es una media horita o así de entrevista y con música por medio. No penséis que vamos a daros ahí la chapa total. Y después, pues nos reenganchamos a ver qué os parece. Llamadnos después a ver qué os ha parecido los Mule Train. Que he dicho Mule Train. Los Muletaren que tienen muy buena pinta y son muy majetes. Así que vamos con ello, ¿de acuerdo? Ahí va. Hola, 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 queridos oyentes y oyentas de 5 puntos en la cabeza. Estamos ahora mismo aquí grabando una entrevista en Radio Contrabanda fuera de nuestro estudio con Muletrain, un grupo que nos gusta mucho.
Un grupazo.
La verdad, entrevista post-concierto, les hemos visto ayer, son una apisonadora de punk rock total y... Os presentamos, son Ibar, por un lado, ¿no?
Eso es. Hola, ¿qué tal? Que estoy todavía del concierto de ayer, un poco...
perjudicado.
Sí, nos apisonamos a nosotros mismos, está bien.
Y tenemos también a Servando.
¿Qué tal?
Batería, ¿no? Sois batería y guitarra. ¿Verdad? Bien, pues...
Y yo, a mí no me presento.
A ti no te presento,
nuestro
técnico...
Tienes razón. Te abro el estudio, te traigo aquí...
Joder, la verdad que soy un impresentable.
Bueno, pues aquí
presento a nuestro compañero Fer, de Contrabanda, que nos ha cedido aquí el espacio y la mesa y hasta la fuerza de trabajo y todo para grabar esta entrevista.
Pues ahí vamos a escuchar dos acordes más.
Venga, arrancamos unos poquillos y arrancamos del todo. Seguimos aquí, 5 puntos en la cabeza. Ahora estamos en diferido, pero lo podréis escuchar en el 104.5 de la FM o en internet www.radiobronca.info. Y ya cuando lo colguemos en el podcast, ya ahí podréis pajearos tranquilamente con los Muletrain. Bueno, tenéis nuevo disco, ¿no?
Eso es, Crash Beat es el tercero.
Sí, ¿cuándo ha salido?
Pues marzo.
Tres meses, por ahí, ¿no? Más o menos.
A finales de febrero, principios de marzo.
Primero salió el CD y luego ha salido el formato vinilo. Tardó un poquitín. Sí. Bueno, CD con documental en DVD y luego el vinilo.
Documental de la banda, de una gira o como...
Sí. Dios salve al rock de estadio, se llama.
Bueno. Algo he visto yo en el MySpace. Se puede ver ahí un tráiler, ¿verdad?
Sí, eso es. Se puede ver cómo es un grupo de nuestro tamaño tocando por ahí. Es un poco la historia de cómo funciona.
Tiene buena pinta, con frases lapidarias como a mí me la suda el punk, ¿no? Que
eso va a acompañar a Nachete el resto de sus días,
sí,
yo creo.
Sí, la verdad es que sí. La historia es eso, vino un amigo en una gira que hicimos por Francia y Alemania hace un par de años y grabó un montón de horas de brutos y tal, y bueno, los dos trabajábamos en tele juntos entonces y lo hicimos entre los dos ahí. Hemos tardado un poquito entonces. Y nada, estaba lo del disco y dijimos, pues, qué mejor ocasión que meterlo en un DVD con el disco. Y nada.
Bueno, los ritmos son lentos, ¿no? Son 8 años de banda.
Sí,
8 años lleváis ya.
Desde...
2001.
¿Sí? 2001, abril de 2001.
Y hay tres discos, ¿no?
Tres discos, sí.
Y también sacasteis un pequeño EP, ¿no?
Hemos sacado varios.
Realmente son tres discos y luego 4 o 5 EP.
Lo primero que sacamos fue un EP con el sello Castellón No Tomorrow. Sí. Y luego, entre el segundo y el tercero, sí, entre The Worst Is Yet To Come, que es el segundo, sí, y este Crash Beat, sacamos Rocks.
Sí, bueno, la verdad es que nos gusta mucho sacar 7 sí, pulgadas. De hecho, yo creo que en los tres discos siempre hemos reservado algún tema, ¿no? Mm. Para extra en la grabación. Además, lo pensamos así, en plan, tantos temas para el disco y luego ya dos o tres que los dejamos fuera para 7 pulgadas, ¿no? Y de alguna manera, no solo por el formato, sino también por la aventura de editar algo, ¿no? Es una relación como muy horizontal, muy de alguien que, por supuesto, sin ningún beneficio económico de ningún tipo, y más con lo caro que son el tema de vinilos, pero establece una relación muy sana, muy atípica, ¿no? Para los tiempos que corren, ¿no? El 7 pulgadas te proporciona esas cosas también. Y hemos sacado 4, 5, 7 pulgadas.
Para punk rock también yo creo que es el formato así idóneo, ¿no? Porque quizás un disco normalmente te lo pillas, o sea, un LP, te lo pillas de un grupo que ya conoces y tal, pero un single es como que son 4 euros, te lo pillas y dos canciones en un tipo de banda como nosotros ya sabes si te gusta o no.
Claro. Yo tengo dos preguntas así a bote pronto, ¿no? Con los 7 pulgadas, el mercado como está ahora mismo, ya sabemos que se venden muchísimos menos discos que se vendían, pero sí que el vinilo sigue teniendo un público como muy fijo, ¿no? Muy fiel, y sellos como Munster o tal, que tienen su club del single, peña que se suscribe, que compra habitualmente. ¿Vosotros cómo lo veis o cómo funciona en vuestro caso?
Pues la verdad es que es curioso, porque yo creo que nos movemos bastante al margen, ¿no? De, digamos, lo que es la infraestructura de la industria discográfica o lo que se entiende como tal, ¿no? Estamos un poco al margen y en estos tiempos malos, bueno, que llevan siendo malos bastantes...
Malos para ellos, ¿no?
Para ellos,
eso. Para los músicos yo creo que sí, más o menos igual, ¿no?
Un poco a lo que quería llegar. Nosotros, la verdad es que estamos vendiendo en los conciertos más discos que nunca. O sea, CDs y vinilos. Y lo del single, sí, en relación a lo que dices, yo creo que hay una fidelidad, ¿no? O sea, la gente que compra vinilo... No solo compra el disco de ese grupo, sino que compra un vinilo, ¿no? Tiene otro significado.
Un tiempo donde todo lo que viene de la cultura casi es humo, ¿no? La gente compra un objeto, ¿no? Encima con propiedades casi, ¿no? Porque el vinilo te transmite eso, ¿no? Está el arte, que lo suele hacer Mario el que canta, está nuestra propia idea de cómo entendemos el grupo, nuestras propias letras, ¿no? Que siempre son como cosas muy extremas, las cubiertas siempre son de más o menos en la misma línea, ¿no? O sea que está bien, ¿no? Y lo que dice Ibar, ¿no? Es un público muy fiel, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, la gente que... Pero sí es verdad que ahora de grupos que antes no sacaban vinilos, hablo de grupos grandes, sí, pues vas a la Fnac, por ejemplo, y hay una sección de vinilos, y yo supongo que es porque el CD está completamente devaluado, ¿no? O sea, es que... yo personalmente los CDs es que los tengo ahí como totalmente descontrolados, no sé lo que tengo, lo que no, y los vinilos... Tiene un rollo más artesano.
Hace años,
es que no me toquen el vinilo, ¿no?
¿Eh? ¿Perdón?
Que no me toquen el vinilo. Sí, sí, sí. Eso no me...
Claro. No, y por eso metimos el DVD un poco en el CD, para que tuviese esa especie de cosa de conjunto, ¿no? Que decía Servan, que no sea solo un soporte, sino que tenga algo más, ¿no? Un diseño, un concepto.
Y luego tenía otra pregunta, ya me lo dejo al Álvaro luego que pregunte. ¿Lo llamáis LP a esto? Porque son 25 minutos. ¿Eso es una larga duración para vosotros? ¿El formato
más punk? De 30 minutos el punk aburre, o sea, está claro.
Las duraciones están estandarizadas, yo creo. No sé exactamente y probablemente estemos por debajo de... Pero bueno, son 13 canciones. Claro. Creo que eran 27 minutos, lo que se entiende...
Y es vuestro disco más largo y todo, ¿eh? Creo.
Sí, es verdad. Sí. Sí,
eso poníais en el MySpace, creo.
Bueno, pero a lo mejor no es.
A lo mejor es mentira.
No, yo creo que el primero también. Sí, es que yo creo que este tipo de música, ya no hablo solo de Mule Train, sino de punk casi veloz e intenso, por definirlo de algún modo, es que más largo se hace pesado. O sea, aunque metas melodías, cosas, arreglos y cosas un poco que se salgan de la zapatilla, que también está muy bien, pero... Se hace cuesta arriba más de media hora, yo creo.
Escuchamos otro temazo y luego ya hablamos un poquillo más del concierto de ayer y tal, si os parece.
Yeah, estupendo.
Pues venga, va.
Venga, pongo yo, ¿puedo decir yo cuál?
Claro, di tú cuál.
Creo que sí, corregidme el título, Out of My Mind, el vale, que tiene los coros ahí surferos.
Sí, sí, exacto.
Este, ahí está.
Out of My Mind.
Pues creo que es el 4.
No, el 6.
No, el 6, mira.
Ahí vamos. Vamos a escuchar Out of My Mind.
Seguimos aquí con Mule Train, que es un placer tenerlos en Radio Contrabanda, donde estamos, aunque dentro del espacio de 5 puntos en la cabeza, de Radio Bronca. Hacemos aquí fusión de radios libres. Y quería haceros yo una preguntilla. Bueno, cuando vosotros empezasteis, ¿no? como Mule Train, porque antes ambos teníais diferentes bagajes, ¿no? Vosotros creo... tú y Bari y el resto de compañeros estabais en Aerobeats, ¿no?
Eso es.
¿Y tú, Servan, Exmilk, era el grupo?
Milfiction,
grupo de hardcore, casi. Igual, es sí. Que no...
Tuve otras historias, pero esa fue la última de
ellas. Pues a mí una cosa que me llamó la atención es que a la hora de hacer una propuesta musical de punk rock, me parece que no hay muchos grupos que se parezcan en sonido a vosotros.
La verdad es que eso es complicado de ver desde dentro, yo creo, ¿no? Que evidentemente tampoco hemos inventado la pólvora, pero tratas de hacer algo, de aportar algo, ¿no? O sea, no hacer un ejercicio de estilo solamente, ¿no? Que también está muy bien, pero en este caso pues tienes cierta inquietud, pero la verdad es que no...
No hay otra banda ahora mismo, y eso, con eso no queremos decir que nuestra propuesta sea mejor o peor, porque ni siquiera creo que nos debemos medir en esos parámetros, ¿no? De mejor o peor, pero no hay otra banda que suene ahora mismo como nosotros, y eso implica muchas cosas, sinceramente. O sea, al día de hoy yo, como siendo es imposible ser imparcial, porque lo que dice Ibar, ¿no? Estás metido, digamos, en el ajo, ¿no? Eres tú el que está, pero no hay otra banda que suene de esa manera, ¿no? Ahora mismo. Por motivos que
desconocemos.
Que desconocemos.
A lo mejor dentro de 10 años nos ponemos los discos y decimos, joder, si esto era igual que vete tú a saber. Que es, por eso digo que ahora mismo es difícil de saber.
Quizás es la confluencia de has dicho Aerobeats, yo te he dicho bandas hardcore, de cómo somos todos, de no tener 18 años, sino ya tener todos,
50.
Casi todos el 3 delante, ¿no? Un poco, ¿no? Y eso hace que también te plantees muchas cosas, ¿no? Que es simplificar, que es a saco, como si fuera el último concierto, el último, todo para arriba, y a lo mejor es por eso, ¿no?
Yo creo que...
No lo sé.
Está claro que somos un grupo de punk rock, pero todos escuchamos mucha música diferente. O sea, cuando vamos de viaje con la furgoneta, vimos desde hip hop así más antiguo a country a...
Que la furgoneta embrutece. Que acabas al final totalmente degenerado, ¿no?
Rollos más indies, o sea, que somos bastante abiertos musicalmente y tenemos claro lo que podemos y sabemos hacer. Pero dentro de eso pues metemos muchas cosas diferentes.
Ayer se lo puse a un colega intentándole engañar para venir al concierto y tal, un colega mexicano, y lo primero que le salió fue Motorhead. Sí. Yo no sé si es...
Sí, cuando la gente
pregunta...
Quizás
es referente fácil, ¿no? Lo más fácil es
sí,
tirar por
estoy
ahí.
Aquí como, somos muy abiertos, pero verdad, somos más simples que un cubo. Pero cuando la gente pregunta, lo típico, ¿y a qué suena tu grupo? Pues yo suelo decir una mezcla entre Motorhead y Black Flag, no sé, es como... Y ahora acabo de desmontar todos los argumentos de originalidad y...
Hay que venderse un poquito, ya los vendéis poco, solo un poquito.
No, pero yo creo que... O sea, sí, está eso, pero yo creo que hay muchas más cosas, la verdad. O sea, desde Fugazi a...
¿Fugazi? ¿Dónde está Fugazi?
Yo sí que lo bueno. Veo, nada más guitarras, ¿sabes? No sé. Estamos a pesos.
La base rítmica es otra cosa, ¿no? La guitarra va para Fugazi y el bajo batería va más a Motorhead, ¿no?
Bueno, sí, no sé, yo tampoco, el Fugazi tampoco lo oigo, ¿eh?
Pues no he dicho nada.
Y otra preguntilla más que a mí me llama la atención. Sois uno de los pocos grupos del Estado español que cantan en inglés que a mí me gustan. ¿Por qué es lo del tema de cantar en inglés? A lo mejor no es a vosotros a quien os tendría que hacer la pregunta.
Pero es que las letras las hace Mario. Y lo del inglés... Yo... Es que es como una... Hay como un debate, ¿no? Yo entiendo que la gente critique a grupos de aquí que canten en inglés porque no es la lengua que hablamos, ¿no? O sea, no vivimos en inglés, por decirlo de algún modo. Pero creo que el rock... Gran parte del rock es en inglés, y si está bien hecho en el sentido de que no te estás justificando utilizando un idioma que la gente no habla para cubrir una carencia de letras, pero eso no es nuestro caso. Las letras están bien hechas y estarían igual de bien en castellano. Y aparte que luego, digo, cuando hay grupos suecos que cantan en inglés, nadie dice nada, ¿no? Nadie protesta por ello.
Sí, es verdad, o sea... Pero, o sea, claro, yo os lo decía además por el hecho de que hay un comentario que yo he oído mucho cuando voy a conciertos. Es de un grupo cantando en inglés, que no, por cierto no pasa con vosotros esto, porque sí que no, inclusive no lo concebiría en castellano. Pero hay muchos comentarios, o un comentario que se repite, que es, hostia, este grupo qué bien suena. Lo que pasa que si cantaran en castellano, ganarían. Porque como que lo identifican en inglés con ah, pues esto me suena. Yo me acuerdo un grupo de Madrid, creo que se llamaban Nothing. Sí, se llaman estos. Y eso tenía un colega que me decía, eso es que son como los Foo Fighters, se parecen un poco a los Foo Fighters. Dice, pero si cantaran en español, decía, triunfarían más. Porque como que no hay un grupo así de ese estilo cantando en castellano.
También el castellano implica a lo mejor. Implica un. El hecho de que tu letra, ¿no? Tu mensaje, tu estribillo, además haciendo punk, ¿no? Implica un mensaje como más explícito, creo, ¿no? Y eso lo estaba ahora mismo reflexionando mientras escuchaba a Ibar, ¿no? Cosa que a fecha de hoy, al menos yo, creo que es un error, ¿no? Por ese atajo consigues otras cosas, ¿no? Te conviertes en una especie de ya tópico, lugares comunes, sí. Que todos sabemos cuáles son dentro del punk. Que tampoco implican nada, ¿no? Porque por mucho que hables, luego el 90% de las bandas de punk son una estafa en su vida cotidiana, en sus cosas normales, ¿no? Nosotros, esto es lo que hay, muy duro, muy mucha intensidad, muy corto, termina creo que el inglés, aparte que sale de una forma natural, no podría yo pensarlo de otra manera, aunque alguna vez sí que he pensado. He dicho, joder, este tema en castellano, ¿no? El primero escuchamos White Lies y yo decía, joder, le metemos una letra en castellano y molaría mucho, ¿no? Pero bueno, pero las letras, de todas formas, las hace Mario, nos las enseña. Sabemos, por supuesto, de lo que trata cada tema. No hay nada que no esté consensuado, en el sentido de que hay unos límites muy claros de qué es lo que vamos a decir, ¿no? Aunque sea en inglés, como si es en
chino,
lo que
sí.
Sea, exacto.
también yo creo que somos un grupo, o sea, yo a veces lo he pensado, o sea, si cantáramos en castellano, entre comillas, nos irían mejor las cosas, en el sentido de que podríamos llegar a más gente, porque, y de hecho hay un montón de grupos, quizás no tanto dentro del punk, pero en el rollo más indie y tal, que sacan el primer disco en inglés y luego el segundo en castellano, y cuando lo sacan en castellano tienen mogollón más de atención mediática, o como lo quieras, lo quieras
llamar.
Pasó
aquí con Nueva Vulcano, ¿no? Sí. Nueva Vulcano y demás.
Pero nosotros también el funcionamos a una manera que nos tenemos cierto público en Alemania, en países europeos donde el inglés es como el denominador común, ¿no? O sea, la verdad es que no, nunca creo que no entraría el castellano en Mule Train. Y estoy diciendo Mule Train cuando es Mule Train.
Bueno, creo que aquí no iréis a decir Mule Train, todo el mundo Mule ya, Train, pues yo he dicho directamente
Mule Train.
Mule Train.
Brains.
Sí.
Bueno, ponemos un trocito de otra cancioncilla y hacemos ya una última pregunta y un poco que nos contéis próximos proyectos, si os parece bien.
Estupendo.
Sí.
Pues no sé, ¿cuál queréis pedirme vosotros?
The Truth, a mí es mi preferida y cuando la toco en directo es un subidón impresionante. The Truth.
The Truth, las 7.
Las 7.
Pues ahí vamos con The Truth. Sí, lo del subidón en directo ahora lo comentaremos, pero lo dais todo, ¿eh?
Es verdad, no hemos hablado del directo de ayer.
Sí, sí. Yo os dejo, antes de escuchar el tema, yo os dejo como grupo de caritas. Porque ponéis muchas sí, caritas. Ahora ahí,
Cristo.
Ahí queda de todo. No hemos comentado ningún tema. No sé si queréis comentar algo. Has dicho que te molaba mucho este tema porque.
¿Por qué? Sí.
No sé, bueno, de tocarlo. Creo que tiene todo. Tiene una fuerza impresionante. Tiene una melodía. Tiene un estribillo muy potente. Hay temas que son más incómodos de tocar. Este va sobre la marcha y puedes incluso relajarte un poco. Esas caritas que ponemos ahí, ¿no? Puedes incluso mirar al público y sonreír a algún colega o algo así, ¿no? Lo otro parece que te están torturando, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que en directo somos un poco catárticos, yo creo.
Y luego, pues, claro, no ligas nada porque, claro, con el careto ese que pone, pues ya, nadie quiere conocerte luego ni nada. Porque...
No, hay mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza en esas caras y en esa potencia.
Sí, ¿no? Sería la palabra para definir el directo, fuerza. Lo que decía antes, eso no sé quién nos lo pondría, lo de la apisonadora de punk rock, pero es que es así.
De hecho, la apisonadora es como lo más extendido, sí. ¿No? Porque siempre se dice, ¿no? Eso.
Es curioso porque, como no lo podemos ver desde fuera... Pues es lo bueno y lo malo, ¿no? Que lo vives desde dentro, pero no... Supongo que debe ser algo impactante, porque normalmente nos lo dicen, la verdad. Aunque suene mal decirlo, pero la gente no se suele quedar indiferente. Supongo que para... hay veces que somos un poco apabullantes incluso, ¿no? Que estás tocando y ves que la gente no entra en el en plan a participar, ¿no? Sí. Sino que es... que el público cara, se queda muy de espectador, sí, ¿no?
Caras de susto, incluso. Que...
sobre sí. todo para el grupo que viene luego, cuando dice, venga, enchúfate.
No, a ver, no vamos a flipar tampoco. La verdad. Yo lo veo como una virtud poder coger al público y cuando eso sucede y ves que hay gente que salta y... pero sí que hay veces que tocas y ves a la gente parada y dices, joder, les ha tenido que parecer una mierda esto. Y luego te dicen, joder, ha estado de puta madre. Y dices, joder, pues ¿por qué coño no? Pero claro, también a lo mejor ves a cuatro pibes... ahí en plena catarsis y sí. sudando y extenuados, pues dices, yo no me quiero acercar a esos que me van a manchar. Ay, no sé. Sí.
Bueno, tenías la pregunta tú por ahí.
Sí, la pregunta. La,
yo bueno, diría ya casi la última, ¿eh?
Sí, 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 es la última pregunta. Pregunta Don Porrera.
A ver, qué
¿cómo, cómo lleváis, ¿no? Personalmente, el hecho de, por ejemplo, tocar en eventos comerciales como el Primavera Sound. Y después aquí, por ejemplo, haber tocado en el Ateneo Popular de Valcarca, en sitios ocupados. ¿Cómo lo lleváis? ¿Os critican por ese lado? ¿No? ¿Sí?
Bueno, manteniendo un equilibrio ciertamente un poco difícil a veces, pero creo que la receta es tratar a todo el mundo con por igual y con el mismo respeto. Nosotros, y de hecho hace poco, hace unas cuantas semanas, tocamos en Arnedo, en la nave, en el nuevo centro social que tienen allí. Para nosotros son igual de importantes la persona que está en, que te monta un concierto en una sala, que muchas veces en el Estado español es una persona que le gusta tu grupo, que contacta contigo, que habla con la única sala que hay, que con una casa ocupada, que dormir en sacos, que dormir como anoche en un hotel aquí al lado todo pagado. No sé, para nosotros el mismo respeto. Sí que es cierto que es un equilibrio difícil, pero... pero a fecha de hoy realmente creo que no es lo importante eso, ¿no? Sobre todo lo importante es quizás cómo lo hacemos y de la manera que lo hacemos, ¿no? Cómo sacamos los discos, cómo somos nosotros, el trato que tenemos con todos aquellos que contactan con nosotros.
Yo creo que es, o sea, si alguien pone interés en lo que estás haciendo y en tu música, evidentemente hay matices, quiero decir que si no es un todo vale, pero si es un interés honesto, pues
hemos
yo no veo ningún problema.
Cosas,
y
hemos
es,
rechazado algunas cosas.
Y de hecho, a mí me parece una virtud, la verdad, poder tener conocer dos mundos, bueno, dos, no son dos, tener la oportunidad de conocer, porque es, Muletrain no estamos dentro de un movimiento, yo creo. O sea, hay grupos que están más, dependen más, en todas las escalas, digo, dependen más de una estructura, digamos, en la que moverse. Nosotros estamos bastante a nuestro rollo, que tiene un lado que a veces es jodido, ¿no? Que tienes que generar tú todas las movidas y ser un poco tu propio motor con las cosas, con todo. Pero creo que en este caso, en lo que estabas comentando, yo creo que es una virtud. O sea, poder conocer cosas diferentes. Y ayer, por ejemplo, llegamos en esto del Primavera Sound y el tío que estaba ahí organizándolo se estaba volcando, tenía un interés... pues yo lo valoro un montón, que venga alguien y que le guste el grupo y que tenga un interés por él. Y si y así lo descubre gente que si no, no nos puede descubrir, yo lo creo, lo veo bien, la verdad.
También, no sé, yo, mi experiencia, y lo he dicho en alguna otra entrevista, que yo quizás vengo de otra historia, digamos, más politizada, más... sigo, por supuesto, creyendo en eso, ¿no? Pero yo con Muletrain he visto gestos de independencia, de irreductibilidad y de respeto hacia la gente que gracias a ellos existen cosas que no los he visto en otro lado, ¿no? Yo me acuerdo los primeros conciertos cuando entré en Muletrain, porque llevaba un tiempo ya funcionando, esto fue en el 2001, me acuerdo de ver a Mario, ¿no? Que el cantante, ¿no? Que fuimos a tocar a un pueblo y el tío lo primero que le preguntó es ¿cuánto te costaron las fotocopias de los carteles? ¿No? Carteles DIN A3 normales. Tío, ¿cómo? Bueno, saqué 50 copias y Mario decía, toma, ¿sabes? Digo no. Que no. O sea, ese tipo de cosas creo que marcan la diferencia. Más que creo que a fecha de hoy, que viene un poco descreído de determinados discursos, ¿no? Que en parte son ciertos, ¿no? Hay bandas que por supuesto fueron... auténticas y lo siguen siendo, ¿no? Siempre se habla de Crash, Conflict, tal, hoy en día Lingris, Los Crudos, tal, ¿no? Pero son rarísimas excepciones. Muchas veces la gente se pone bandera o están en el underground porque no pueden estar en otro lado. Es que, pero desde sí. que pillan algo de espacio en el mainstream, van corriendo como bestias, ¿no?
Para mí, personalmente, es muy importante, y creo que para los cuatro en el grupo, o sea, y de hecho todo lo hablamos, o sea, a veces nos descojonamos de nosotros mismos, que somos, parecemos la ONU, o sea, en plan negociación y tal, pero es muy importante que los cuatro estemos a gusto con las decisiones que se toman, y hay veces, creo que es bueno que se genere cierta tensión, que cuatro personas estén tirando hacia sitios un poco diferentes, siempre con un denominador común, que es ser honestos con nosotros mismos, pero para mí personalmente yo no tengo ninguna intención de mostrar algo a alguien en el sentido, porque yo no me considero moralmente impoluto, entonces si hago algo y alguien puede tomar ejemplo de eso como una forma de funcionar, me parece puta madre, porque para mí, mi visión de la música, lo más pragmático y más correcto es, si yo tengo unas canciones y quiero enseñarlas, pues es coger una furgoneta, cargarla con el equipo, unos discos y tal, e ir y tocar. Y si alguien eso lo quiere ver como un ejemplo de funcionar, guay. Si no lo ve y prefiere meterse en Operación Triunfo, también lo veo guay. Pero para mí, yo no soy quien para decir a alguien cómo debe hacer las cosas. Pero eso soy yo dentro del grupo. Luego a lo mejor hay posturas más, no sé cómo decirlo, más ideológicas, pero yo creo que esa tensión es positiva, que haya, vamos,
¿no? Hombre, das un discurso al fin y al cabo.
Sí, no, pero, siempre eso está claro.
Pero sobre todo lo que se hace en Muletren, que sea honesto. Al menos eso es fue mi prioridad y lo sigue siendo ahora con las cosas que hacemos. Por eso sí. negociamos tanto, ¿no? Somos serios en ese sentido. Yo he visto, hay ensayos donde...
Estamos
donde la
dos
mitad
horas
es hablando.
Sí, sí, sí.
Un momento que dice...
Sí, bueno, ya nos ves ahora, que nos has puesto aquí.
Hablando con cervezas y porros, pero hablando.
Si ya hacéis vosotros solos, los dejamos aquí un ratito
no,
y charlando.
Es complicado porque además, hombre, evidentemente somos un grupo muy pequeño y tal, pero, pues hombre, llevamos 8 o 9 años currando un montón, porque, como muchos otros grupos, pero la verdad es que somos muy currantes. Podría admitir un montón de defectos, pero si tengo que decir una virtud es que somos muy trabajadores, y quieras que no, pasa el tiempo y van pasando cosas y la cosa crece y de pronto y eso hace que a veces haya que discutir, ¿no? Porque de pronto hay, de manera muy pequeña, y no es que haya venido Coca-Cola y quiera utilizar a Muletrain para nada, pero sí que de pronto ves que hay terceros que quieren, por dinero evidentemente no, porque no generamos dinero, pero por lo que sea, coger cierta parte.
Y se han rechazado cosas.
Claro, y sí, hemos rechazado cosas, o sea, y ahí ha habido posturas diferentes. A lo mejor ha venido una marca tal y que tiene un montón de escenario en unas fiestas en Madrid, y ha habido dos en el grupo que han dicho, yo no quiero tocar con una pantalla de no sé qué marca detrás. Otro ha dicho, joder, pero eso es una oportunidad para que nos vea más que... Pero yo creo que la gracia...
Al final se impone la dictadura del proletariado y no tocamos, ¿no?
Sí, no, a veces hay que... Te jodes y a veces se joden otros.
Pero quizás...
A la larga es como... Creo que en Muletrain funcionan bien las cosas.
Quizás hay un límite que es el de la profesionalización, ¿no? Que marca si realmente el vivir de la música, el subsistir, el que vuestro fuerte ingreso principal fuera la música,
claro,
haría que las cosas fueran quizás...
Yo a veces lo pienso,
¿no?
Digo, si nosotros que... O sea, creo que los cuatro tenemos la gran suerte de tener trabajos, o sea, vivimos de trabajos que nos gustan mucho. Y entonces, yo personalmente en el curro tengo que pasar por cosas como todos con las que no estás de acuerdo. Aunque estés haciendo cosas que te gustan y tal, pues hay una línea editorial o hay un tal o tienes que tratar con cosas que no te molan. Y en el grupo, por eso, y eso creo que lo hemos hablado siempre, es... que sea una parte en la que no tengas... O sea, parece que se contradice con lo que decía antes, ¿no? De que uno se jode tal. Pero en el grupo siempre es en el respeto, en base a una idea común en la que creemos todos mucho, ¿no? No sé, muy bien. Estoy desinflando dialécticamente.
Sí, creo el aire, sí. Bueno, llevamos media horita ya de entrevista y yo creo que también llega el momento de cerrarlo todo. No sé
que nos digan un poquillo próximas fechas, giras.
Pues estamos tocando hasta mediados de julio.
Y luego hay cosillas potentes, ¿no? Sí. Alemania en octubre.
En octubre subimos para Alemania. Y...
tocamos ahora con Lingris, de teloneros en Madrid.
Sí, tío, me he quedado desinflado.
Es que tienes que ir a darte una vueltilla, que te dé el aire. Sí. Bueno, tocamos en León, Medina del Campo, creo que La Coruña también vamos a tocar. Bueno, en el MySpace están todas las
fechas coladas. Sí, el 12, espera, lo siguiente es León, Coruña, Medina del Campo.
Eso ya lo he dicho.
Sí,
te da una vuelta por ahí.
En el Horchata, en Valencia.
El Horchata es Fest, verdad, este de Valencia. Fest, sí. Sí, sí, el festival este que hay allí.
Y en septiembre en ya.
Proyecto Mayhem, Centro Social Mayhem. Qué gran nombre.
Sí, la verdad que sí. Pues bueno, todo el que quiera consultarlo, www.myspace.com/muletrained. Multrained, ¿no? ¿Cómo sería la pronunciación en esa?
Multrained.
Muletrained.
Es que sin el ED ya estaba pillado.
Yo estaba pillado, ¿verdad? Sí. Eso me pasó a mí una vez, al principio, hace tiempo, por una banda por ahí de Estados Unidos, me parece, o así.
Hay un grupo de reggae.
De reggae, que se llama
Multrained.
Que unos chinos, ¿no?
Y que hay un grupo, creo que somos como Manor Astroman, que tenían varios grupos girando a la vez con el mismo nombre. Pues nosotros
igual
tenemos.
Va, pues el último tema y nos vamos.
Venga, ¿cuál ponemos? ¿Cuál ponemos, chicos?
Por mí, Uri en sí. Es la que más me gusta.
¿Cuál es? He perdido la carátula, no sé.
Aquí está, la tenía cinco, yo, la carátula.
Creo que es la 5. Que rima con
Urgency.
Pues bueno, vamos, muchísimas gracias, sí, por haber estado en los estudios de Contrabanda hoy grabando para la Radio Bronca.
Ahí está, muchísimas gracias por haber venido, la verdad, y nos lo hemos pasado muy bien.
Gracias,
de verdad.
Yo, como siempre, recordar a la audiencia que apaguen la televisión y, si pueden, la tiren por la ventana. Hasta la próxima.
Adiós.
Bueno, seguimos aquí en 5 puntos en la cabeza, 104.5 de la FM, también en internet, radiobronca.info. Acabamos de escuchar una entrevista que grabamos el pasado jueves con la buena gente de Muletrain, que estuvieron por aquí tocando. Y bueno, si queréis contarnos, a ver qué os ha parecido, podéis llamarnos al teléfono 93-359-4900 o escribirnos a nuestro mail, que cómo es, queridos y querida.
5puntosenlacabeza@gmail.com. 5 con número.
Ahí está, 5 con número. No se os olvide, que seguro, yo creo que va a haber millones de mails mandando a 5 puntos en la cabeza con letra, y nos los estamos perdiendo a nuestros oyentes.
Millones y millones.
Millones, ahí. Tiene que estar ahí el Gmail petao. Madre mía. Bien, pues aparte de haber entrevistado a Muletrain de nuestras secciones, o alguna por lo menos de las secciones, que últimamente no estamos muy seccioneros, pues íbamos a hablar de un acontecimiento que ocurre mañana, que es el juicio, un juicio debido a un recurso que pusieron los condenados por el proceso o el montaje del 4 de febrero de 2006, me parece.
Sí.
He dicho bien, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿quién quiere explicar a ver lo que fue un poquillo? ¿Te atreves, Feijó?
No, no, el gran dictador, por favor.
El gran dictador, joder.
Es el único con bigote de aquí.
Es el único con bigote. Bueno, pues esto en la noche del 4 de febrero de 2006 en el barrio del Gótico, creo
en
que
San
es. El, sí, San Pere
Mas
Baix, eso ya es, el Borne, ¿no? Sí.
Sí.
Barrio de la Ribera, que era la denominación real y antigua. En el barrio La Ribera, pues, en la calle San Pere Mes Baix, en un centro, bueno, iba a llamar centro social, en un sitio infame llamado la Narcopeña Cultural, pues había una fiesta y pues estos chavales pasaban por allí, algunos con intenciones de entrar a la fiesta y otros con otras intenciones, como uno concretamente ir a recoger una persona a la Renfe, al Cercanías de Arco del Triunfo. Pues se encuentran con la calle cortada, con que hay policía por allí, que de repente pues empieza a cargar y bueno, pues resulta que un policía cae en el suelo, ¿no? Herido, y es cuando la policía ya de forma brutal empieza a palear a todo el que puede y a pillar al que sea. Pues el policía concretamente tenía una lesión, estuvo en coma, tenía un golpe fuerte en la cabeza, en la parte de atrás, y pues detienen a una serie de gente, en concreto a tres chavales, Alex, Rodrigo y Juan, y a otros seis. Empiezan a haber declaraciones en la prensa, sale Joan Clos, que entonces era alcalde de esta ciudad, diciendo que le había caído una maceta o un objeto así de... Esa fue la primera versión de Joan Clos, pero bueno, cuando la policía fue a hacer las indagaciones, resulta que misteriosamente pues la gente de limpieza del ayuntamiento había limpiado absolutamente todo.
De todas maneras, no creo que a nadie le extrañara que Joan Clos se equivocase, ¿eh? O sea,
no es que sea una equivocación.
Ya,
o sea,
lo sé, pero por eso coló bien, porque como todo el mundo está acostumbrado, ya que diga, bueno, una cosa y luego diga otra. Pues...
Debatamos. Yo no opino lo contrario. Opino lo contrario porque, o sea, simplemente él le llegaría la versión y luego donde dije digo Diego.
¿Ah,
es
sí?
Eso, no es que se haya equivocado adrede, o sea...
No, pero quiero decir que lo pueden hacer pasar como que se ha equivocado, porque como siempre se equivoca, pues, aunque esta vez fuera un error de otro tipo...
El cambio de opinión dentro de esta gente, la verdad que está a la orden del día, no es que...
A ver, lo primero que se dijo fue que fue una maceta. Lo segundo
sí.
fue que estos chicos, al no estar dentro de la casa, que habían tirado piedras a los policías.
Sí.
Lo que dijo el forense, que el golpe venía arriba... no de abajo, volvieron a lo de la maceta.
No, lo de la maceta no ha... Lo que decía la acusación, ¿no?, del policía, es que no le habían tirado una piedra y el guardia se había desplomado y se había dado en la nuca al caer con el suelo. Uh-huh. Eso era lo que... Y acusaban a Rodrigo concretamente de ello, de ser el que había tirado la piedra.
Claro, es que esto ya fue hace 2 años y yo una de las versiones que había escuchado era que les acusaban de haber tirado las piedras y que el golpe había venido de arriba.
Claro, o sea, hay en un vídeo inclusive que se ve cómo van cayendo cosas de la narcopeña esta cultural y bueno, y está allí la policía, pero no hay ningún vídeo en sí de lo que pasó. Lo que argumentaba la defensa siempre, que yo creo que se acerca a la realidad, es que pues alguien, pues una fiesta en ese antro, pues un pavo cogió una pava, pum, y tiró la maceta desde la casa. Y es así, o sea, no es más. Lo que pasa es que estos chavales pues les pillaron el marrón y estaban allí delante de ellos y bueno, pues empezaron a correr todos y pues les apalearon, les torturaron en la comisaría y es más, inclusive pues ya racismo institucional en el hecho de que la jueza les mantuvo en prisión porque, como decía, que eran como eran sudamericanos, pues podían irse a sus países de origen, inclusive cuando todos tenían doble nacionalidad, estaban arraigados aquí, alguno casado con una persona de nacionalidad española. Y, bueno, la verdad, no, cosas no es que sean surrealistas, ¿no? Pero bueno, mostrando ya su verdadera cara sin ambages el poder. Y bueno, esta gente se chupó bastante tiempo de prisión. No sé si llegaron a estar un par de años o así.
Sí,
o
sí, año. 2 años.
De hecho, tenían 3 años y pico de prisión cada uno.
Sí, y hay uno que tiene, creo que más. A uno le piden 4, sí. Sí, las penas van desde de 3 para Juan y Alex, creo que son 3 años y pico.
Cumplió la mitad de la pena.
Sí. Y para Rodrigo, que tardó más en salir, son 4 años y pico también y 390.000 euros digamos, de indemnización para la familia del policía.
Claro, es que eso ya te destroza la vida directamente. Sí. O sea, ya no solo debe estar en la cárcel, sino 390.000 euros, tío.
Claro, no, claro, es que cualquier cosa que haga, cualquier trabajo, o sea, estos chavales, pues bueno, sí, les jodieron ahí en un momento la vida, la verdad. Y bueno, inclusive se da el caso, ¿no? De unos chicos que directamente se tuvieron en el Hospital del Mar, ¿no? A 1,5 kilómetros casi de allí, ¿no? Compañera Feijóo, ¿usted sabe de este tema?
De ese poquito, que era un chico y una chica, que al chico le cayeron 3 años y a ella 3 años y medio.
Sí.
Que decía el informe de Amnistía Internacional que había hecho sobre este caso, en el que criticaban toda la acción policial en este y en 13 casos más en el Estado español. Y decían que a los chicos estos que les había caído muchísimo, además de los malos tratos que habían tenido en comisaría.
Sí, bueno, lo que pasaba con estos otros dos chicos, que se llaman Alfredo y Patricia, fue que ellos fueron al Hospital del Mar porque, bueno, pues habían salido de fiesta y estaban con la bici, y los dos en una misma bici, y se cayeron, pues hicieron daño y fueron al hospital, pues a curarse. Y allí directamente, sin que ellos supieran nada ni de qué iba la cosa, pues se detuvieron y juicio, y bueno, en el juicio directamente no muchos de los testimonios, de las pruebas de la defensa, pues no fueron aceptadas por la jueza. Directamente copió el auto de lo que decía la policía y ya está. Inclusive cuando las declaraciones de la policía hablaban de que no sabían si había sido una piedra, si había sido una maceta lo que había caído o qué.
Es que era la presunción de inocencia que... por la que clama la justicia, en teoría, se ha sustituido por la presunción de culpabilidad. Tú tienes que demostrar que eres inocente. Entonces, claro, si tú estás, no tienes ninguna coartada, no tienes nada que demuestre que eres inocente, estás jodido.
No, claro, ahí está. Y aunque lo tengas, en este caso inclusive, aunque lo tengas.
No, sí.
Es que no pudieron presentar testigos porque no. A toda la gente que estaba ahí eran sospechosos. O sea, la jueza los consideraba sospechosos. Entonces no pudieron presentar a nadie.
Sí, es más, o sea, inclusive a vecinos de la zona hubo en su momento, pues, visitas de secretas, de policía secreta, pues amedrentando a los vecinos de la zona para que no declararan, porque claro, un compañero está en coma y aquí tenían que pagar, ¿no?
A todo esto, ¿el Madero salió del coma?
Sí.
¿Sí?
Sí, el Madero salió del coma. Y...
O sea, es una venganza directamente.
Hombre,
esto,
¿no? Por supuesto, claro, es una venganza clara. Y además de un sitio como era la Narcopeña Cultural, un sitio infame donde, bueno, las malas lenguas hablaban de que se alquilaban habitaciones, en un sitio que está ocupado, de, bueno, connivencia con la policía, de cara al de tráfico de drogas, y bueno, la verdad que el sitio, yo sé que yo no entré, si he tenido colegas que han entrado ahí, y bueno, era para verlo, aquello, costrismo máximo, la verdad. Y bueno, de hecho es que en el mismo día que se hizo la fiesta habían precintado por la policía y tal, y aún así quitaron los precintos y entraron a hacer la fiesta. Además, solían haber muchas fiestas de electrónica de estas, de... O sea, ahí ruido ya total.
Joder, manda, sí. Manda.
Sí, ¿no? O sea, pues es unos chavales que pasaron por la calle y de repente, pues, y que tengan que andar con estas y que no te dejen defenderte en un juicio, que te no te, o sea, te metan en prisión directamente por decir que porque eres sudamericano y te pongan en el auto que es porque eres sudamericano, o sea, es
lo ponen en el auto además.
Sí, bueno, sí, sí, era una de las argumentaciones de que eran de nacionalidad extranjera y podían irse a sus países.
Ah, bueno, claro, para dejarlos metidos en prisión preventiva.
Claro, prisión preventiva y ya está. Y bueno, esta gente tiene el juicio en el cual les puede caer más condena inclusive, o reducirse, o bueno, pueden salir absueltos, no saben, y lo tienen mañana en Madrid. No sé si es qué tribunal es.
Será la Audiencia Nacional, supongo.
No.
Yo entendí que era el Tribunal Supremo.
Yo creo que era el Supremo.
Han tenido que llevar al Supremo el caso.
Bueno, sí, y a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, hubo observadores internacionales que hablaron de las irregularidades que había habido en el caso desde el inicio, desde la actuación policial. Desde el hecho, por ejemplo, que los testigos policiales, policiales me refiero de los policías que iban subiendo para hablar, pues entre ellos se veían al entrar y al salir y hablaban, inclusive, o sea, claro, es algo que directamente, ¿qué te han preguntado? ¿Qué has dicho? Claro, o sea, directamente he dicho esto, me ha preguntado esto, todos decimos lo mismo y ahora ya no tenemos ningún problema.
En el informe de Amnistía Internacional, que a mí me impactó muchísimo, si la gente puede buscarlo por internet, decían que no les dejaron hacer una rueda de reconocimiento de los policías que les maltrataron hasta un año después, y un año después les dieron un A4, o sea, un folio, con 20 fotografías de policías en blanco y negro y muy antiguas para que reconocieran a la gente que les maltrató. Dantesco.
Claro. Sí, no, claro. Directamente, claro, es la permisividad que hay en general con la tortura en España.
Sí, el juicio por los malos tratos no salió hasta un año después que saliera el juicio por los chicos.
Sí, esta gente además, o sea, la verdad que les apalearon, pero bien, brazos rotos, bueno.
Venganza, tío. ¿Qué
venganza
va a hacer?
Total, sí. Sí, o sea, es
los
más.
Los policías les amenazaban con matarles si su compañero moría.
Sí.
En la comisaría, que esa misma noche.
Sí, era. Aparte ya de los palos, que bueno, todos fueron al hospital. Desde el mismo día, y es más, a las familias no les notificaron. Esto pasó por la mañana, 6:30 de la mañana o algo así. Esto pasó hasta las 9 de la noche de ese día. No comunicaron a las familias dónde estaban, y eso que se fueron recorriendo comisarías y pues a su antojo.
Y desde Asuntos Internos reconocieron que no se ha hecho ninguna investigación para ver qué había ocurrido esa noche.
Sí, no, si ya solo el hecho en sí de que pase lo que, o pasara lo que pasara, y directamente fueran las brigadas de limpieza del ayuntamiento a limpiar todas las pruebas y... Pero nada, a las 3 horas fueron a ver qué datos había y estaba todo limpio. Claro, ya si directamente hay eso, ¿qué quieren ocultar? ¿No? ¿Qué es lo que quieren ocultar de cara a este caso?
Está claro que alguien tiene que pagar cuando cae un policía, ya sea muerto o en un coma breve, excesivamente breve quizá. Y lo que tienen que hacer siempre es vengarse, ¿no? Hay que buscar culpables.
Eso es verdad. En cambio, al revés, no es todo lo contrario.
¿Al revés?
Cuando un policía mata...
No, claro. Sí. Como tontos, ¿no? Pues, ¿qué hace la mafia cuando... Si en realidad es una mafia, pues, con el apoyo del Estado y de un sistema judicial.
Sí, tiene que proteger a sus perros de vez en cuando.
Claro, o sea, la mafia hace exactamente lo mismo. Es el mismo tipo de comportamiento. Lo que pasa es que a estos les pagamos nosotros. Esa parte me gusta mucho.
Te gusta mucho. Eso, me encanta. Ese argumento de tertuliano...
Me encanta.
Les pagamos nosotros.
Me encanta.
Con nuestro sueldo.
Tú trabajas para mí.
Bueno, ponemos una cancioncilla.
Sí,
vamos a dedicar a todos los imputados, a todos los que han condenado injustamente con el tema del 4F, y les deseamos muchísima suerte y un abrazo muy fuerte para que mañana pues a ver si cae de una vez este montaje y se les cae la cara de vergüenza y salen absueltos todos, que es lo que debería de pasar.
Pues sí, vamos a poner una canción de un grupo parisino que se llama Zarbouz. La canción se llama Wilderness, que es salvajismo. Me parece que va muy acorde con el tema.
Seguimos en 5 puntos en la cabeza, en el 104.5 de la FM. Como siempre os recordamos, nuestro número de teléfono, que es
93 359 4900.
Y tenemos internet, tenemos la web, que es www.radiobronca.info, y nuestro correo
5 puntos en la cabeza@gmail.com.
5 con número.
Ahí está, el 5 con número. No lo pongáis con letra, con número. Y mandarnos un mail a alguno de nuestros oyentes, que sepamos que hay alguien ahí, como decía el Yoshi de los Suaves, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Pues, pues eso. Hemos hablado de los condenados por el caso del 4F y reiteramos nuestro abrazo para ellos. Y hemos puesto una entrevista que grabamos con el grupo Mule Train, que vino el miércoles de la semana pasada a tocar aquí a Barcelona y amablemente y gentilmente pues nos obsequiaron con su simpatía y su buen hacer, que eran bien majetes los chavales y lo siguen siendo. Y entrando en el tema Mule Train, vamos a hacer nuestra sección ya característica del casi me divierto. ¿Me subes ahí la música, señor técnico? Que te veo ahí apalancado, aquí viéndolas venir, no puede ser. Pues sí, señoras y señores, casi me divierto. Hoy no hacemos entrada hasta que no la tengamos grabada de verdad, de la buena de verdad. Pues no vamos a hacer entradas de ningún tipo, para nada. No va a haber entradas jamás.
¿Para qué?
¿Para qué? Bueno, ¿quién quiere empezar con la sección? ¿Quién lo empieza?
Pues empieza tú, que tú fuiste
como
a ver.
Como siempre, yo, empieza tú, yo todo el día hablando.
Tú fuiste a ver, anda, que no te claro. Gusta. Si luego te estás escuchando de tu voz diciendo, ay, cómo me gusta.
Es verdad, y me rebobino para atrás ahí en el podcast, ahí, atrás, todo el rato para escucharme. Oh, sí,
te tienes a ti mismo cantando de sintonía de móvil.
Ya te digo. Cantando el 5 puntos en la cabeza, como en la entrada del otro día. Pues no, yo no voy a empezar.
Pero tú fuiste a ver el jueves, hagámoslo por orden cronológico. Bien. Mira, yo precisamente voy a hablar sobre Casi me divierto, porque no lo hice, no me divertí. El miércoles pasado, el día de la final de la Champiñones, que ganó el Barca al final, yo tenía intención de acercarme a ver a Zu, como bien había dicho aquí, un grupaco así italiano, Chalao 1, que tocaban en el Apolo, una sala de mierda en la que siempre hay que mear fuera, no olvidéis, en los lavabos siempre hay que mear fuera. Pues me iba a acercar allí, pero resulta que yo salía de hacer unos menesteres que tenía que hacer y salí y llamé a un colega que estaba allí, le digo, ¿a qué hora empieza esto? Y me dice, no, es que lo van a parar durante el fútbol. Y yo dije, ¿qué? Pues sí, pararon el concierto durante el fútbol. O sea, hubo una hora y media, hora y 45 minutos, en las que no hubo rock, porque el fútbol es muchísimo más importante.
Pero que tocaban con otro grupo y los antes tocaron fútbol y luego el otro.
Cuatro grupos. Tocaron dos grupos, y después cuando tocaban Dalek y Zu, que eran, pues digamos, el plato fuerte de la noche, se paró el concierto y hasta las 11 y pico, que acabó el partido de mierda, pues no... Claro, uno se pregunta, a ver, la gente que va el día de la final de la mierda de la Champions va a ver a un concierto. Si vas a un concierto es que te importa una puta mierda el fútbol, ¿no? Digo yo. ¿Qué tienes que estar esperando aquí? A que venga la gente, oye, ¿te gusta el fútbol o te gusta la música? Decide una de las dos cosas, tío, déjame en paz.
Bueno, pero es que los señores del Apolo, vamos, seguro que lo que quieren es que vaya gente y cobrar perras. Entonces, directamente, pues, lo que hicieron fue...
Que hubieran sido más listos si lo hubieran hecho otro día. Que ahí tenían el jueves, que el jueves no hicieron nada. Hacen dos conciertos el miércoles.
Ya, pero es que el jueves estaba el Primavera Sound.
O que lo hubieran hecho el martes.
No hay un moderno suficiente para los dos sitios.
O que lo hubieran hecho antes, pero no llevar a la peña a las 7 de la tarde y sacarlos a la 1 de la mañana, tío. Es del género tonto. Así
ah,
de
¿no
claro.
Les dejaron salir desde...?
No les dejaban salir, claro.
No me jodas. No sé.
Supongo que sí, yo qué sé.
Es que yo una vez fui a una sala, a la KGB, que no me dejaban salir para afuera del concierto. Yo vi... Bueno, mira, cuando fui a ver a los Discharge, tocaban los Human Bastard.
¿Cómo fuiste a ver a Discharge?
Pues yo fui a ver a Infame, que tocaba... que tocaba con ellos. Y bueno, fui a ver ahí a...
¿Tocabas con Infame tú?
Tocaban ellos. Ah. Yo no he tocado nunca con Infame.
Ya, yo digo, qué raro, ¿no?
No he tocado con ningún grupo, la verdad. Bueno, no, sí, con algunos sí.
Con unos sí.
Con unos sí, es verdad. Ya diremos algún día cuáles. Y bueno, pues no te dejaban salir.
Tocaron en el Primavera Sound, te lo digo.
Sí, es verdad.
Sí.
Tocaron en el Primavera Sound, ¿eh? Y el que lo adivine, a ver, que le podemos hacer una apuesta. El que lo adivine, le regalamos un CD de los... ¿Cómo se llamaban estos? Que has dicho antes, el grupo que ha sonado antes, Astraco.
Zarbouth.
Zarbouth. Pues el que lo adivine, le regalaremos un CD de Zarbouth, que ya lo conseguiremos, como sea.
Sí, habrá que comprarlo. Lo pagarás tú.
Lo pagaré yo. Llámenos 933594900 o escríbanos un mail a 5puntosenlacabeza@gmail.com, el 5 con número. A ver en qué grupo el señor Choripán, aquí presente, yo mismo, ha tocado, de los cuales, no es que digamos a todos los grupos del mundo, sino concretamente ha tocado ese grupo en el Primavera Sound, en todo lo que ha significado el Primavera Sound, sí. No te digo nada, te lo digo todo.
Puedo adelantar que no es ni Sonic Youth ni Neil Young.
Efectivamente.
A partir de ahí...
A partir de ahí, pueden decir 118 ustedes...
118 grupos para...
Y Jarvis Cocker tampoco, no me llamo Jarvis Cocker.
No.
Ya ves, ahí ya menos grupos.
Bueno, pues eso, yo simplemente me quedé en casa intentando no ver el partido. Evidentemente lo tuve que ver, porque hoy empezaba a oír pues pitos y cosas ahí por la calle. Digo, bueno, voy a enterarme de qué está pasando. Y me fui a dormir tranquilamente y me quedé sin ver a Zu. ¿Por qué no? Porque yo soy un hombre de bien y al día siguiente tengo que ir a levantar España. Yo no me puedo quedar ahí de fiesta toda la noche un miércoles, pero ¿esto qué es?
Qué vergüenza, madre mía. Estos trabajadores asalariados son lo peor, ¿eh? Cada vez estoy más convencido de ello. Lo que hay que hacer es no trabajar, que eso siempre es saludable.
Yo no he dicho lo que hago. Yo he dicho que yo tengo que levantar España. Me tengo que saber en qué dirección la levanto o cómo.
Hombre. Toda la vida levantar España ha sido trabajar como una mula.
Sí.
Ya no me venga usted con historias. Bueno, casi me divierto, que se me va el tiempo,
bueno,
con
¿tú qué
gilipolleces.
Pasa, ¿qué hiciste, entonces?
Fui a ver a los Mule Train, ahí a la sala Sidecar, grandísimo concierto. Son una apisonadora de punk rock, como dicen en su web y así. Es un sonido muy, muy bueno. Se nota que tienen muchas tablas. Y bueno, yo no voy, no hay un grupo ahora mismo que haga lo que hacen ellos en el Estado español. Yo me parece...
The Reaper se le acercan, pero están lejillos.
Me parece, de, bueno, grupo muy, muy recomendable para ir a los conciertos. La verdad que está muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más cosas? Ya hemos hablado mucho de Mule Train ahora en este...
Hombre, pues el viernes coincidimos... Digo, el viernes, no, el sábado coincidimos ahí en Can Masdeu, ¿no?
En la Setena Festa de la Resistencia, ¿no?
Muy bien montada.
Sí.
Los DJs...
Ah. Hombre, los DJs eran un poco así.
Sí, era una bueno. Fiesta para que nuestros oyentes, los que no fueran allí a droga, los que no fueran allí a la fiesta, pues era en base a los siete pecados, ¿no? Los siete pecados del capital o así, entre comillas, o sea, con interrogaciones, pues la gula, la soberbia, la avaricia, la envidia, pues ya sabéis todos, ¿no? Todo el que haya visto Seven sabe cuáles son. Todos. Los pecados capitales. Y bueno, ¿qué os pareció la fiesta? A ver, muy bien montada.
Me pareció un fiestaco lleno de guapazos y de guapazas, que eso es muy importante para que una fiesta sea un fiestaco. Porque si vas a una fiesta y todo el mundo es feo, pues mal asunto. Está bien ir a una fiesta y que tú seas el único feo, pero si son todos los demás, mal asunto. Y estaba bien montada, la verdad que era impresionante meterte, te metías ahí por la montaña, vas subiendo por allá, vas subiendo, y de repente te giras ahí en una puerta y aparece un montón de gente bailando. Eso me parece bastante, a mí me parece bastante jefe. El impacto visual de la entrada es...
Sí, bueno, para los que no hayan ido a este tipo de fiestas, sí, es normal. Yo ya he ido a alguna que otra.
Claro,
y ya
porque
no me
tú
impacta.
Ya estás de vuelta de todo, ya está.
Yo estoy ya de vuelta, cuando tú vas yo vengo de allí, cuando no estás yo todavía estoy allí o algo así. Que cantaba Chenola. ¿A usted, Feijóo, qué le pareció?
Yo, bien. No estaba dopada, pero
yo tampoco.
Bien, pues yo tengo que hacerles una queja a los señores organizadores de Camp Masdeu. Estamos hartos de la puta mierda de la electrónica. La electrónica es una mierda.
Era como
eran muy semejantes los ambientes. Eran bastante, bastante semejantes.
Había un rato
primero pincha, 2 horas de música latina. Que dices, vale, muy bien, sí, vale, bien, la salsa y todo lo que quieras, vale. Pero 2 horas, o sea, hostia, que hay más cosas, no sé. Luego hicieron un bingo musical, que es una idea muy chula para hacer, pero duró nada, 20 minutos, media hora como mucho, y es algo que anima un montón a la gente. Y luego ya empezamos ya con el chunda chunda, vamos. Ahí, la mierda electrónica, que solo le empieza a molar a uno, por lo menos le pasa cuando hay drogas de por medio, entonces ya, pues sí, claro, pero...
Pero con el bingo musical los vi con muy poca cultura musical nacional y popular. Que me estáis preguntando todo el rato. ¿Esto qué es? ¿Concha Piquero
es que te habías bebido
Fabulosos?
Menos.
Hombre, depende. Había cosas que sí, cosas que no, pero claro, es que duró un poquísimo.
No conociste la Polla Records y ya.
La Polla Records no la... Ah, sí. Pues es así la pusieron. Y poco más, sí. Pero bueno, tampoco eran canciones muy conocidas. Aquí pusieron decir, de
ni,
la Polla Records.
Yo no hice ni línea siquiera. O sea...
No, yo un par de aciertos tuve, o tres. Y nada, y pum, y ya se acabó. Fue como un poco... No sé, me supo a poquísimo. Que podían haber cortado perfectamente una hora de la música latina, ¿no? O a los DJs que había, pues mira, que hicieran menos. Es que además hubo un momento que dejaron de poner música de esta electrónica y hasta la gente que estaba en la barra estaba bailando. Pues no sé si algo era así de música balcánica o tal. Y la gente bailaba mogollón y se animó enseguida. Fueron solo 2 temas. Y luego, pum, otra vez a la música electrónica. Que sí, es que parece que solo uno se pueda drogar y tenga que hacerlo con música electrónica. Es algo que a mí me repatea. Que tenga que ser o con música electrónica o el rollo de la música hortera. Y dices, vale, puedes poner música hortera y tal. Pero yo es que he ido a fiestas que de repente te estaban poniendo ahí el mayonesa, me gusta la mayonesa, no sé qué. Es nuestro amor, es una obsesión.
Fiestazo.
Bueno. Y o sea, poniéndote a la Shakira por todos lados, que hay una devoción por la idiota subnormal de la Shakira que yo no lo entiendo. Y luego vamos todos de superpunks y con las pintas para arriba y las puntas para abajo, las chapitas, las camisetitas, y resulta que luego, vamos, yo me acuerdo de una concretamente, que vino un compañero de Salamanca que estaba indignadísimo, porque claro, vienes de... Esta gente se piensa...
Es que Salamanca es así, pero de verdad.
Claro, es que Salamanca es así de verdad. Como se piensa que es súper moderno poner al año este tipo de canciones cuando en Salamanca están años pegando en los garitos más pijos de
los pijos, de en los cutres y en todo.
Sí, sí, sí.
Y hasta los supermercados.
Es algo increíble. Pero claro, aquí parece que es súper moderno y súper retro poner ese tipo de música. Yo es algo que no entiendo y no lo entenderé. Y luego seguro que esta gente es capaz de criticar a un grupo porque ha tocado en el festival no sé qué, o porque cobra la entrada a no sé cuánto. Pero luego podemos escuchar todas las mierdas de músicas comerciales en una fiesta porque jiji, jaja, ay, no, es que es súper hortera.
Yo tengo que decirte que yo no estoy de acuerdo contigo, que estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. O sea, mola escuchar horteradas antiguas. Horteradas de ahora no, porque son realmente horteras. Las horteras antiguas tienen un pozo ahí de...
Una pátina.
Claro, es como que... ¡Ay! ¿Cuánto tiempo hace que no escucho esta canción de Rafael Lacarra? ¿Cómo me ha gustado hacer el movimiento de... Ah, aquello que hacía... ¿Cómo era lo de...?
El meneíto, ¿no?
Sí, no, eso
no,
que hacía así para...
Efectivamente, a mí eso sí para... me...
Claro, sí, eso sí que mola. Lo que me pongan la canción de Shakira de eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no.
No pusieron Shakira ni pusieron nada nuevo en la fiesta.
Ahí no, ahí no lo pusieron.
No,
yo hablaba
tampoco
de otras fiestas.
Yo con esa la habría vibrado, ¿eh?
Pero el tema de la música electrónica es lo exactamente lo mismo. A mí inclusive no me pega para el sitio, porque es un rollo... Hablemos, claro, es hipioso, un poquito así... Pues suavecito, mucho rollo de jam, mucho rollo de yoga, mucho de musiquitas así, pues más alegres y divertidas. Y no entiendo a santo de qué viene siempre este afán de la música electrónica por todos los lados.
Cuestión de gustos.
Pues es lo que está sonando de fondo, ¿eh? Fíjate, listo.
Si tú organizaras una fiesta, no pondrías música electrónica.
Efectivamente, no. Pero es que, por ejemplo, hace la primera no, pero la primera fiesta que fui es algo que yo he comentado con algunos de ellos.
Vives en el pasado, tío. Actualízate.
Sois
en el siglo XXI.
Sois unos mierdas.
Te contaba que un chico me decía, no, pero este DJ pincha con 8 bits. Y yo, ¿Qué me estás contando?
Sí, pues se los podía haber metido por el hojaldre, los 8 bits o 124, que me daba igual. Como si son kilobits.
Yo no los vi,
kilobytes.
Los bits,
Yo tampoco.
La cuestión es que hace 4 años, creo que es, o hace 3 años, que yo fui a la primera, que fue para mí el mayor fiestón. Pues hubo un chaval, que no sé cómo se llamaba, creo que era de Gente de Miles, que estuvo pinchando un mogollón de rato y pinchó absolutamente de todo. Pero de todo. Y unos temazos grandiosos, desde música electrónica hasta pop, punk, ska, rock, de todo. Es que pinchó de todo y lo unió muy bien. Y fue una fiesta que mucha gente hemos recordado. De muy grande, de mucha comunión entre la gente, de acabar hasta las mil, acabar jugando todos ahí con una pelota, no sé qué, no este rollo ya de droga para arriba, droga para abajo, de meterte en tu mundo, de ir todo el mundo ahí. Y yo lo reconozco, que yo sí, yo iba a droga, me drogué un poquitín, que la verdad no tenía nada.
Casi me
un
drogo.
Un poquito, casi me drogo.
No es casi abierto, es casi me drogo.
Casi me drogo, lo reconozco. Y sí, evidentemente, pero a mí lo que me parece triste es que teteas, que, o sea, que o para mí, para que sea ese tipo de música me deje de ¿cómo se dice?
Rayar, agobiar,
de que me entren las ganas de odio y de querer matar al DJ, para que eso me pase, pues tiene que ser de esta manera. Eso es algo que me fastidia. Que...
Pero eso es problema tuyo, tienes que trabajarlo tú. Es un
creo que no
es deberías ir a algún taller de yoga de los que hacen allí.
Sí.
De contact.
Mañana me apunto.
Pero aparte de eso, la organización estaba muy bien.
Sí, todo eso impecable, muy bien.
Yo me lo pasé francamente, ¿qué quieres que te diga?
Sí. Muy bien, la verdad que eso sí que es verdad. Eso hay que reconocerse.
Solo muerte al DJ. Nada más.
Solo que muerte a algunos de los DJs, la verdad. Yo, bueno, salvo a uno. Y no voy a decir a quién.
Pues yo poco más ya, de casi me divierto yo poco más. El domingo me lo pasé jugando a Super Mario Kart en la Super Nintendo.
Madre mía, no se puede decir Super Nintendo en Radio Bronca.
He dicho Super, no entiendo.
Super Nintendo es, no se puede decir Super Nintendo. Te lo he dicho mil veces, que Super Nintendo no.
¿Y Mario Kart?
¿Y Mario Kart?
Bueno, pero ya, esto ya está pasado, los videojuegos sí. A los 5 años caducan, tío.
Bueno, ya está bien de tanto Mario Kart y tanto Super Nintendo y tanta hostia que se nos acaba el tiempo. Vale. Y tienes que decir, di tu frase.
No, tengo que decir la agenda, por el amor
pues
de
eso,
Satanás.
Di tu frase.
Bueno, agenda. Ahora mismo tengo solo un concierto en la cabeza, que es uno que hay en el Casal de Roquetas este sábado, que tocan Sin Cabeza, precisamente lo tengo en la cabeza, tocan Sin Cabeza, Gene and the Jamesons y Quasar. Sin Cabeza es un grupo de Burdeos, de la Francia, que son francamente la hostia, es un cuarteto instrumental, que ahora mismo escucharemos, van a sacar un segundo disco ahora, vamos a escuchar el primero, porque del segundo disco no tenemos nada, y la canción me parece que se llama Dimanche Martin, que es un juego de palabras absurdo entre Martín y el domingo por la mañana, que bueno, yo qué sé, ellos lo entenderán. Y bueno, esto vale 5 euros en el Casal de Roquetas, en la calle Vidal y Guasch número 16, metro Roquetas, el sábado a las 8:30 de la tarde. 5 euros de mierda por un conciertaco, y ya está.
Y luego hay hasta ¿cómo era? Un disco jinete.
Ah, hay un jinete de discos, es verdad, que pondrá música, todo de Creative Commons, para que no venga un señor de las gallas a jodernos.
Mira tú qué bien. ¿Y los Quasar y los Gene and the Jamesons son de aquí?
Gene and the Jamesons es un grupo de grungismo que ya está ahí retrotrayendo a los 90, porque como sabían que iba a venir, decía, pues mira, esto que se va a llevar, como somos no modernos, pero vamos a anticiparnos a la moda. Y a poder hacer así. Está bastante bien. La verdad que es una cosa, una mezcla entre Madhoney y Shellac, una cosa así, bastante... A mí me parece que está bastante bien. Y Quasar es un poco más entre post-rock, psicodélico, una cosa así, con una trompetilla ahí, y la verdad que se lo curran bastante, bastante. Son un pedazo de músicos.
Vale, pues dos apuntes solo. Uno, que se dejen de recuperar el puto grunge y que recuperen el old school y se dejen ya de tanta mierda.
El school necesita recuperarse, está ahí siempre.
Bueno, pues hace tiempo que no lo veo yo, por lo menos es un
grupo. Porque tú no te enteras de nada, pero está ahí.
Por lo menos es un grupo que me guste. Eso. Y dos, Quasar era un grupo de Salamanca que eran heavies, amigo mío.
Pero eso va con Q.
Sí, el otro era con K.
¿Ves?
Sí, sí. Pero bueno, oye, me ha recordado a mi infancia.
Ahora, bueno, os dejamos con Sin Cabeza.
Vale. Y nos despedimos, ¿no?
Efectivamente.
Buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas noches, pues buenas noches, nos de Dios. Vale.